¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Maraca Atómica. Me quedé con ganas de presentar otra faceta de ese grupo canadiense estadounidense llamado The Band, la banda, que de alguna manera era liderada por Robbie Robertson. Y digo de alguna manera porque tiene mucho de colectivo el trabajo, sobre todo al principio. Sin embargo, por cuestiones de broncas internas y casi personales, se le fue cargando la chamba a este señor, a Robbie Robertson, al grado de que acabó siendo el compositor principal y de alguna manera el motor de la banda en términos prácticos, que no solamente musicales, sino el plano de agenda y de ponerlos en orden. Quizá ayudado por el tecladista Gar Hudson, que era el único otro que estaba completamente, digamos, operativo, los demás con grandes problemas de adicciones mismas que llevaron a una ruptura a la banda cerca del año 76. El señor Robbie Robertson dijo, primero planteó la posibilidad de quedarse como los Beatles, una banda que solamente grabara discos en estudio y dejaran ya atrás las giras, que era y es normalmente lo que a las bandas igual les puede reportar algo de ingresos económicos, pero puede ser muy pesado y lo era más hace 45, 50 años en los inicios del rock and roll, que del rock más bien, que ya era pues muy pesada, aparte no con las mismas comodidades y además pues con cualquier tipo de sustancias que si bien de momento aligeraban la carga, pues eventualmente se convertían en un peso más. En fin, fue tan grande la expectativa que fue creando ese último concierto que iban a hacer, que de pronto dijo, bueno, vale la pena hacer un documental. Y al tour manager se le ocurrió que conocía a Scorsese, de hecho acabó o había producido Mean Streets, la película debut de Scorsese, le presentó a Robertson a Scorsese, él ya tenía fama de ser un cineasta muy comprometido con el rock, le encantaba el rock and roll. Y cuando supo los posibles invitados, literalmente le volaron las neuronas y dijo, yo tengo que estar ahí, si va a haber gente como Van Morrison, como Eric Clapton, yo tengo que grabar eso. Y lo hizo de una manera también espectacular, en lugar de hacerlo, digamos, con una cámara fija y otra en la mochila, en la mano, consiguió 7 cámaras y 7 buenos camarógrafos y desde un principio hizo todo un plan para hacer la grabación, al grado de que pidió no las partituras, sino las letras, escritas para poder, de acuerdo con la letra, ir planeando los tiros de las cámaras. Y así se planea la grabación de un documental que acabó siendo un verdadero hito histórico. Es considerado uno de los grandes documentales filmados para cine, para muchos el mejor, independientemente de la música, que además es muy buena. De hecho está, por ejemplo, como cosa, está en la librería del Congreso. Y este concierto que se llevó a cabo en el 76 acabó saliendo en formato para cine 2 años después, por el trabajo que implicó hacer la edición y también editar la música, hacer el corte final, la mezcla final. Es un muy buen ejemplo de documental, pero también lo es de concierto y de música grabada. Demuestra también la versatilidad de este grupo, de ahora sí la banda, que para acompañar a músicos de todos los géneros populares de Estados Unidos. De hecho, empezó el concierto como una cena que les dieron a los asistentes al Winterland, este mítico lugar en San Francisco donde ellos habían debutado años antes, ya como la banda, porque tenían 16, 17 años girando ininterrumpidamente. Era también parte de lo que a Robbie Robertson lo hizo tirar la toalla, pero ya como la banda debutaron ahí en San Francisco, ya lo platicamos en el programa pasado, por los auspicios de Bill Graham. Este señor también produjo este concierto y empezó con una cena, después varios poetas, entre otros Lawrence Ferlinghetti, de la famosa generación Beat de San Francisco, leyeron algunos piensos, y inició el concierto con el repertorio, digamos, compuesto por ellos, prácticamente todas sus rolas. Las tocaron como 10, 11 rolas, y después empezó la parte de los invitados, primero con un homenaje a sus raíces. Se fueron a Nueva Orleans, que es también la tierra del sensacional Alain Toussaint, que había hecho los arreglos de metales precisamente para este concierto. Y después de un par de grandes artistas allá, uno Dr. John, otro Bobby Charles, se fueron, si mal no recuerdo, hacia el terreno del folk, el country. De ahí giraron hacia el blues y cerraron en grande con Dylan. Eso es básicamente el concierto. No lo vamos a presentar en ese orden. Vamos a ir más bien como nos gusta, de intensidad. Pero algo muy leve vamos a iniciar. Una pieza que, de hecho, no me queda claro que hayan tocado en el concierto, pero esta es una grabación posterior, las dos rolas que grabaron a propósito de esta filmación, pero las grabaron más bien para que salieran en la película. Una de ellas ya la presentamos, Wait, acompañados con The Staple Singers, y esta es una pieza folky llamada Evangeline, con un aire muy sureño. Es una pieza y la lleva la voz principal, Emmylou Harris. Bienvenidos a La Maraca Atómica.
That radio. Really wrong. I want the heart in my arms, so that I can feel your sweet lady of the night. I shall reveal you. Let's do it. Well. Turn it up, turn it up. Look behind.
Clásica Rola Caravan de, pues igual no es el álbum debut de Van Morrison, pero definitivamente es uno de los más poderosos de este cantante, que fue primero del grupo Them, donde sacó aquella maravilla de Gloria, una rola cuasi garage, y después, bueno, desarrolló su carrera y tuvo en el cambio de décadas 60-70 dos grandes éxitos. Primero Moonlight, que es una maravilla, y después Astral Weeks, y de ahí, del primero, sale esta rola Caravan. Es una rola que por poco y no se graba, ni sale en el concierto, ni se graba, porque este hombre compartía con Robbie Robertson, el líder de la banda, un pequeño detalle: tenía pánico escénico, ya tenía varios años sin presentarse en vivo, y solo porque era vecino de ellos allá en el norte del estado de Nueva York, en Woodstock, y era su camarada de mil farras, de mil francachelas, diría un exgobernador chafa de aquí. Por eso lo lograron convencer, pero incluso ya en el escenario, cuando lo presentaron, estaba casi casi agarrado de las cortinas, que no salía hasta que le dieron un empujón, casi patada en el trasero, para obligarlo a salir paradojas, si ven la película, el documental, después para sacarlo del escenario fue una bronca, estaba tan prendido y tan feliz que no lograban sacarlo. Una maravilla, el gran Van Morrison en este concierto de Last Waltz de la banda que estamos presentando el día de hoy aquí en la Maraca Atómica. Tenemos más maravillas de esa gran sesión, gente como Muddy Waters, Bob Dylan y el gran Eric Clapton vienen a continuación, no le cambien.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
You all know the doctor, Dr. John Mac Rebenack.
Come on, Mac.
It's in thankfulness to the band and all the fellas. Under the moonlight, such a night, such a night. Got to steal away. The time seemed right. If your eyes met mine at a glance. Just trying to steal you away from him. Oh, baby,
if I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will.
Such a night. Such a night. Under the moonlight, such a night, such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, I couldn't believe my ears. My heart just skipped a little beat. Told me we could slip away down the dark end of the street. Baby, you came in with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him, baby.
If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will.
Sabor clásico de Nueva Orleans estuvo presente también en el concierto de Last Waltz, que fue la despedida de la banda, este grupo que se llamaba así, la banda, es como esta onda hipster ahora de la panadería, esto era lavandería. Y bueno, este gran grupo De hecho, inició su sesión de invitados con todo el sabor de Nueva Orleans. Dr. John presentó esta rola, Such a Night, que fue un éxito del 73, y después pasó a acompañarlos junto con un gran cantante de Nueva Orleans llamado Bobby Charles, tocando uno de los himnos de esa ciudad, de las crecientes o de las crecidas. Nunca he sabido cómo traducirlo a la rola maravillosa de Down South in New Orleans. Y vamos ahora con uno de los momentos fuertes de cuando hicieron un bloque de blues con el gran Muddy Waters, porque este hombre resulta que en el 76 grabó un disco también en Woodstock, y se llama algo así como Muddy Waters, el álbum de Muddy Waters en Woodstock, y ahí se presenta un músico de esta agrupación, el gran Gart Hudson, tecladista, saxofonista, en general multiinstrumentalista, acompaña a Waters, y ahí es donde lo enganchan para invitarlo unos meses después al que sería este concierto de Last Waltz. Tocó varias rolas, de hecho creo que tocó Manish Boy, y por poco tampoco se graba, porque fue justo cuando estaban cambiando carretes de las 7 cámaras, y uno de los camarógrafos, ahora muy legendario por cierto de cine, Laszlo, se le ocurrió apagar el intercom e empezar a ignorar a Scorsese, que estaba como loquito. Entonces dijo, no, ya no lo voy a pelar, y por suerte cuando dieron la orden de cambiar, él estaba grabando y pudo grabar toda completa la presentación de Muddy Waters, de esta su gran rola de Manish Boy, y ya después fueron entrando poco a poco las demás cámaras a hacer el paro. Por cierto, lo de la locura, la manía en la que estaba inmerso Scorsese, no solamente era por la presión de grabar todo este concierto, sino que era legendario en ese momento el consumo de ese famoso alcaloide salido de los Andes y refinado a través de las mafias colombianas. Dicen que se estuvo sirviendo literalmente por kilos en esa cena de Thanksgiving, cuando fue el concierto de Las Vals. De hecho, hay un detallito en la presentación del canadiense Neil Young, le tuvieron que borrar, oscurecer la nariz, porque casualmente ahí traía la evidencia, diría el detective. Vamos a escuchar Caledonia, es con Muddy Waters, es la otra pieza que tocó con la banda, y es un famosísimo rola de John Blues, del gran Louis Jordan, si no me falla la memoria, es creo que como del 45, 46, aquí es la versión, por supuesto, de 30 años después.
Blues at its most, Muddy Waters.
What?
What's that?
My mother told me to leave the town alone. See, my mother's jiving. She don't know anything about this girl. She don't even know what she's putting down. So I'm going back down the house. Call her one more time. I hope she hear me.
Oh, she gonna hear you, all right.
Caldonia, Caldonia, what make your big head so high? Now, I love you. I love you just the same. You're not crazy about this woman. Caldonia, you're the man. Well, all right.
You won't tell me leave that gal alone, don't get that's what you said. Now she says, son, she was bad when you was around. Her mom didn't really do it, put down, but I did. So now I've got to go back down. She's gonna call her one more once. I mean one more again.
As you might have heard, we got a couple of friends joining in with us tonight. 16 years ago when we started with a guy you might have heard of. We'd like to start with him, the Hawk, Ronnie Hawkins.
Ah! graveyard mine. I turned 41, I don't mind dying. I ride a line of town, I use a rattlesnake whip. Take it easy, Garth, don't you give me no lip. And the night was blue. Round the corner set an ice wagon loose. Bump was hit, Lord, somebody screamed. You should have heard just what I seen.
El sensacional blues de Bo Diddley, Who Do You Love, se convierte en una especie de rock ranchero en el estilo del rockabilero Ronnie Hawkins. Es Hawkins precisamente quien forma la banda de una manera, pues sin darse cuenta, porque él fue jalando a cada uno de los músicos cuando eran muy chavitos allá en Canadá, los fue integrando a su banda hasta que llega el momento que arman un combo bastante sólido y eventualmente pues superan al maestro, lo dejan atrás y se van a otros terrenos. Por supuesto, a la hora de cerrar su carrera con The Last Waltz, lo invitan a tocar esta versión tan querida para ellos. Pero si la, digamos que la licenciatura la obtuvieron con Ronnie Hawkins, la maestría fue con Bob Dylan, porque fue el siguiente músico con el que tocaron un buen rato, y obtuvieron esa maestría de la peor manera, entre abucheos, porque fue justo el momento en que Dylan pasó de tocar folk con la guitarrita de palo a meterse a electrificar su sonido con, como digo yo, disgusto generalizado de su público. Sin embargo, por supuesto, eventualmente hicieron una gira con él años después y fue un éxito, ya que la banda también se había consagrado como grupo. Fue invitado Dylan a este concierto de Last Waltz y por poco y les hace la trastada de no querer que grabaran, que se filmara pues la película, su participación en la película, pero resulta que la productora esta de Warner Brothers solamente había aceptado financiar esta filmación si aparecía Dylan, que era la gran estrella. Entonces fue todo un problema ya de último momento en camerinos a punto de entrar al concierto para lograr que grabaran, y Dylan solamente aceptó que se grabaran, que se filmaran más bien, que se grabaran en cinta fotográfica, dos piezas. Una de ellas es Baby Let Me Follow You Down, que creo que es con la que inicia su participación, y aquí la tenemos en la Maraca Atómica.
We'd like to bring on one more very good friend of ours. Bob Dylan.
Come home with you. I'll do anything.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Play a little blues. Paul Butterfield.
Cerramos esta segunda parte del homenaje a el gran Robbie Robertson y el grupo The Band con un bloque blusero, digamos que es el bloque blusero de la película y el concierto de Last Waltz. Esta primera parte es el gran Paul Butterfield, blusero blanco de Chicago, que supo tomar muy bien la lección de sus ancestros, entre otros de Little Walter en la armónica eléctrica, y la llevó a otros terrenos que finalmente fueron muy reconocidos. Es un hombre que de alguna manera tuvo una muerte prematura en los años 80, también producto de los excesos, pero dejó algo de buena música, entre otros los tres discos maravillosos que hizo con la Paul Butterfield Blues Band, el primero en especial muy querido por mí con Michael Bloomfield. Pero una vez que tronó la banda, hizo varias giras, una con Muddy Waters, tocando la armónica, como en la pieza que escuchamos hace rato del gran McKinley Morganfield, pero también con algunos miembros de la banda. Ahí fue donde hizo el contacto y después fue invitado a tocar en este concierto, mismo que tiene un momento muy grande cuando sube al escenario el gran Eric Clapton, que por cierto siempre quiso ser parte de la banda, así lo dice. Es uno de los motivos por los que él se sintió ya frustrado con el trío famosísimo de Cream, y quería hacer una música mucho más directa, más simple, más de raíz, y quería ser parte de la banda. Nunca se atrevió a decírselos, pero después sí los contrató o los jaló pues para grabar aquel disco con esos aires que él hizo en los 70, que se llama No Reason to Cry, Sin Razón para Llorar. Aquí hace un par de cortes bluseros, en especial este de Further On Up the Road, donde por cierto a medio solo se le zafa la guitarra, el talí famoso, con el que se detiene la guitarra al hombro, y es una maravilla la precisión de los músicos de la banda, como Robbie Robertson de reojo alcanza a notarlo y le sigue el solo en lo que el otro hombre prepara o arregla su guitarra. Further On Up the Road es una rola con la que queremos desearles muy buenas noches.
pretty baby. Someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Hug around up the road, you'll find out I wasn't lying.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.